Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Ya ha pasado un año desde que estallara la pandemia, que estallara aquí, en Occidente. La curva diaria de casos, de hospitalizaciones y de muertes en todo el mundo parece que empieza a bajar y lo hace rápidamente. El porcentaje de población vacunada es todavía demasiado bajo para provocar esa disminución. Puede simplemente que hayamos interiorizado en todo el mundo las conductas que reducen los contagios. De todas maneras, es demasiado pronto para sacar conclusiones. En España nos encontramos con el riesgo de repetir el error de una desescalada demasiado rápida. Esta tarde vamos a ver confirmado cómo nos alejamos de los 250 casos por cada 100.000 habitantes que marcan el riesgo extremo. Hemos estado muchas semanas en riesgo extremo, ahora vamos dejando atrás el riesgo extremo. Todavía falta bastante tiempo para llegar a los 50 casos por cada 100.000, que es el momento en que ya no hay riesgo. Hay que controlarlos, hay que rastrearlos, pero todavía estamos lejos de esa situación. Mientras llega la inmunización de grupo, quedan todavía bastantes meses de distancia social y de mascarilla. La economía va a seguir sufriendo. Por eso es tan importante que se utilicen bien los fondos europeos. A finales del mes de enero se convalidó el decreto ley con el que se regulan esos fondos europeos, donde se regula cómo se van a repartir esos fondos europeos en España. España es una excepción. En otros países se han creado comisiones independientes, organismos independientes para adjudicar esos fondos. En España todo depende del gobierno. En el debate en el Congreso que convalidó aquel decreto, gracias a la abstención de Vox, el PP y Ciudadanos acusaron a Sánchez de haber ocultado un informe del Consejo de Estado sobre la regulación que se hacía en el decreto.
¿Por qué ha arrancado el informe del Consejo de Estado del decreto de fondos europeos para ocultárselo a las Cortes?
El Consejo de Estado, eso lo decía Casado, el Consejo de Estado es un organismo independiente presidido por María Teresa Fernández de la Vega, que fue, recordemos, vicepresidenta con Zapatero. Hay una discusión jurídica interesante sobre si es obligatorio o no es obligatorio el informe del Consejo de Estado en este caso. Yo te ahorro la discusión jurídica. El caso es que el Consejo de Estado hizo su informe y por más que la oposición pedía el informe no aparecía. Los socios parlamentarios del gobierno, por ejemplo, impidieron que la mesa del Congreso solicitara al gobierno el informe. Y el gobierno seguía negando que ocultase el informe.
El gobierno no ha ocultado nada, ni su vocación en ningún momento, ni tiene por qué ocultar ningún tipo de informe.
La ministra Montero, la ministra portavoz. Y mira por dónde ahora ha aparecido el informe y hemos comprendido por qué el informe estaba escondido, por qué el gobierno lo escondía. El informe es demoledor. Dice que se han eliminado los mecanismos de control en la contratación administrativa, en los convenios y en las subvenciones. O sea, está diciendo, se ha creado un mecanismo para entregar a dedo los 140.000 millones que nos van a venir en los próximos años. El Consejo de Estado pedía que hubiese un riguroso control, que es el que no hay. España tiene una mala historia en la gestión de los fondos europeos. Si a eso sumamos ahora una gestión a dedo, sin controles, nos encontraremos con que las ayudas para sacar adelante una de las economías más dañadas de la Unión Europea, nuestra, esas ayudas pueden caer perfectamente en saco roto. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como te acabamos de adelantar, ha fallecido el actor Quique San Francisco a los 65 años. Llevaba varias semanas ingresado con una neumonía bilateral. Comenzó su carrera de actor siendo un niño y en los últimos años se centró en los monólogos de humor.
Si un optimista está debajo de un árbol y se le cae una manzana en la cabeza, dice, ya tengo el postre. Sin embargo, eso le pasa a un pesimista, se le cae la manzana.
Pues te lo estamos contando, ha fallecido, como digo, a los 65 años. Quique San Francisco, descanse en paz. Y condena unánime de la violencia por parte de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona, que desvinculan del derecho de manifestación después de que este fin de semana los violentos intentaran quemar vivo a un policía en una furgoneta. COPE Cataluña, Yolanda Bernal.
Ayuntamiento y Generalitat han querido escenificar la unidad institucional que existe frente a la violencia. Tanto Ada Colau como el consejero Miquel Samper separan los actos violentos del derecho de manifestación. Reconocen que los hechos de los últimos días son graves. Ada Colau pide calma y asegura que el malestar social que pueda haber no puede acabar en violencia.
Que hoy mostramos unidad institucional, pero que en general, como sociedad, hay que decir que la violencia nunca es el camino, y creo que en un momento de crisis como la actual, donde se entiende que haya muchísimo malestar social, lo último que necesitan los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona son estas situaciones de tensión.
El Ayuntamiento de Barcelona no ha concretado todavía si se personará como acusación particular en el incendio de la furgoneta de la Guardia Urbana.
Y te cuento que Bruselas va a investigar las cancelaciones de vuelos de las aerolíneas. Creen que a veces han utilizado el COVID como excusa. Además, tiene la obligación de devolver el dinero si el pasajero no quiere un bono para el futuro, y tampoco lo hacen.
El año pasado fue algo muy habitual y este año también, sobre todo en los primeros momentos de la tercera ola de la pandemia. La Unión Europea quiere investigar las prácticas de cancelación de las aerolíneas, algo que ha afectado a cientos de miles de personas. El objetivo es conocer cómo se avisó a los pasajeros de las cancelaciones de los vuelos y también las posibilidades que se les ofrecía, como el reembolso o los cupones para poder viajar en el futuro. Han sido muchas las quejas que han recibido las organizaciones de consumidores porque en muchos casos las aerolíneas no ofrecían la posibilidad de reembolsar el precio del billete. Veremos qué conclusiones obtienen después de las prácticas de las compañías en los últimos meses.
Gracias a nuestro corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero. Y te cuento que Aragón desconfina Teruel capital, la única de las tres capitales de la región que seguía en esa situación de confinamiento. Se mantienen, sin embargo, los cierres provinciales y también el de la comunidad. Y en los deportes seguimos pendientes del registro y las detenciones en torno al FC Barcelona. Luis Munilla.
Los Mossos de Escuadra registran el Camp Nou desde esta mañana y han detenido a varias personas, entre ellos el expresidente José María Bartomeu. Todo ello por el llamado Barçagate, la campaña de desprestigio en redes sociales a personas no afines a Bartomeu y su junta. ¿Cuál es la última hora desde la comisaría del Escorç, Elena Condis?
A esta hora siguen los dos escenarios activos, uno aquí en la comisaría de los Mossos de l'Escorç, donde estarían Bartomeu y su mano derecha, Masferrer, detenidos, prestando declaración ante los agentes por el caso Barçagate. El otro muy cerca, en el Camp Nou, en las oficinas donde los Mossos siguen con los registros desde las 9 de la mañana con los otros dos detenidos, el director general del Barça, Óscar Grau, y el jefe de los servicios jurídicos, Roma Gómez Ponti, colaborando los dos con los agentes y acompañados de los abogados del club. El Barça, por cierto, ha hecho un comunicado de tres párrafos para defender la presunción de inocencia de los cuatro detenidos.
Todo esto en la semana de las elecciones a la presidencia del club. Esta ha sido la reacción del candidato Joan Laporta.
Tenemos un máximo respeto por las actuaciones judiciales y policiales, así como un máximo respeto por la presunción de inocencia. Lamentamos profundamente que se hayan producido estos hechos que perjudican enormemente a la imagen y a la reputación de nuestro club.
Y por otro lado, hoy se cierra la jornada en Primera División a las 9 con el partidazo Real Madrid-Real Sociedad, que va a contar tiempo de juego desde las 8 y media.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Cielo muy nuboso y 9 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la 6 en el plantío de salida y complicaciones en la 2 en Torrejón, A3 Rivas y A4 Pinto. Congestionada la M40 en el barrio de la Fortuna, dirección A5, y la M50 en Majada Honda por la avería de un vehículo pesado que genera ya 6 kilómetros de retenciones en sentido A5. Y la Comunidad de Madrid ha vacunado contra el coronavirus a más de 30.000 mayores de 80 años desde el pasado jueves. La Consejería de Sanidad prevé administrar la vacuna de Pfizer a otros 80.000 mayores esta semana en los centros de salud. En total se vacunarán más de 350.000 mayores de 80 años en las próximas semanas. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Los escuchas? No sé si les entiendes bien, pero estos son las voces de los niños pidiendo que se rebaje ya el nivel de contaminación alrededor de sus colegios. Piensa en un cole en medio de cualquier ciudad, rodeado de calles, a veces calles bastante anchas, de varios carriles de tráfico, por las que durante todo el día pasan coches, motos y autobuses sin parar. Puede que incluso uno de los lados de ese cole dé a una vía, pues por ejemplo, tipo la M30 de Madrid. Esto es muy probable. Bueno, pues piensa en que curso tras curso esos niños respiran ese aire todos los días. Piensa en que ahora, además, con la ventilación de las aulas que impone el COVID, ese aire entra en las aulas de una manera constante. ¿Visualizas ese colegio? Puede que el de tus hijos sea así, ¿no? Puede que alguno de tus hijos vaya a un cole como esto, porque desde luego ejemplos en las grandes ciudades no nos faltan. ¿Qué ambiente respiran esos niños día tras día? Cuidado, porque el tema es serio. No solo por la salud. Varios estudios han demostrado que ese aire contaminado también afecta a su desarrollo cognitivo. Enseguida vamos a estar en dos puntos de Madrid y Barcelona. En Barcelona, por cierto, han sido pioneros en estas protestas en los que los colegios, los padres, están pidiendo medidas inmediatas para reducir esa contaminación. Medidas concretas que ya se podrían empezar a aplicar, ¿eh? Bueno, a esta hora también siempre cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Mira, los expertos, Lorenzo, nos piden que el tráfico esté como mínimo a 50 metros de los colegios y que se aparque como mínimo a 100 metros de distancia. Esto no se cumple en un montón de colegios, sobre todo de las grandes ciudades.
Pues no, y además en las grandes ciudades y en los colegios que están céntricos, además a lo que están expuestos los niños de manera muy intensa es a lo peor de la contaminación, a lo que tiene que ver con las partículas que emiten los motores de gasóleo, ¿no? Porque, bueno, pues por las ciudades todavía, lamentablemente, circulan muchos camiones, muchas furgonetas e incluso muchos vehículos de transporte público que utilizan este combustible y que provocan una contaminación que es claramente muy nociva, ¿no? Si conocemos, quien tenga la experiencia de conocer a alguien con algún tipo de afección respiratoria, sabe que es muy fácil verlo en episodios de contaminación, pasarlo muy mal. Es decir, quienes nos pueden servir un poco de alertas, ¿no? Quienes tienen las vías respiratorias más sensibles, cuando la contaminación sube, se ponen fatal. Eso quiere decir que estamos conviviendo todos, mayores y grandes, con un envenenamiento del aire importante en algunas ciudades, pero claro, a fin de cuentas es todavía peor ese efecto cuando actúa sobre pulmones que en muchos casos pues están hasta formando, ¿no?
Bueno, pues mira, en la Plaza Elíptica de Madrid es uno de los puntos negros de la ciudad en cuanto a contaminación. Allí los niveles se superan de forma sistemática, por eso vamos a acercarnos hasta allí, esta zona. Por aquí pasan al día más de 200.000 vehículos y los alumnos del Colegio San Viator pues lo tienen prácticamente al lado. Bueno, pues justo allí está mi compañera Patricia Zuburutuza. Hola, ¿qué tal, Patricia? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, para quien no ubique la Plaza Elíptica, nos encontramos en el sur de la capital, en el barrio de Usera. Este es uno de los puntos de entrada a la ciudad. Por aquí pasa la A42 que une Toledo con la capital. Y aquí también se encuentra uno de los intercambiadores de transporte público más grandes de la ciudad. Bueno, en esta plaza desemboca también la calle del Paseo Santa María de la Cabeza, Pilar, de cuatro carriles. Y además del ruido constante del que doy fe, Pilar, he hecho mano del medidor de contaminación ambiental que está ubicado aquí. Y atención, porque marca 64 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno, que son los gases que salen de los tubos.
64
de
bueno, marca.
64 microgramos. ¿Por qué es importante esta cifra, Pilar? Bueno, porque 40 microgramos por metro cúbico de dióxido es el máximo que fija la OMS como recomendable como media anual. Y en esta zona todos los días se ronda los 40, o como estamos viendo ahora, se supera. Bueno, quien me lo cuenta es Ana Pérez, es una de las madres de AMPA del Colegio San Viator de Madrid, que está, como te digo, junto a esta plaza y que ya te escucha, Pilar.
Ana. Hola, Pérez, ¿qué tal? Pilar. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Oye, mira, además fíjate lo que nos acaba de decir Patricia, es 65 microgramos por metro cúbico, marca ahora mismo ese medidor que tenéis justo en esa zona. A este aire contaminado, sí, que vuestros hijos respiran a diario, hay que añadir que ahora las aulas pues tienen que estar ventiladas continuamente y por tanto se abran prácticamente las ventanas, si no es constantemente o están abiertas, pues se abren muy a menudo. ¿Habéis barajado la posibilidad hasta de comprar medidores de CO2 para las aulas? Ana, ¿qué estáis haciendo?
Pues sí, mira, en el colegio la verdad es que empezamos con este tema antes de la pandemia. De hecho, hicimos manifestaciones y la pandemia lo paró un poco, pero este año, como dices, además con el tema de las ventanas abiertas y todo eso, pues la preocupación incluso aumenta, ¿no? Aunque, bueno, el tema del COVID se come mucha parte, claro, de esta historia. Pero sí, hemos comprado unos medidores para ver cuál es el... para controlar también el CO2 en las clases. Y bueno, también veremos seguramente, porque estamos usándolos ahora mismo en el colegio, cuáles son las mediciones también en relación a la contaminación.
Estáis muy metidos en este tema. Como tú bien decías, veníais ya con esta cuestión, sí, desde hace mucho tiempo. Es verdad que lo del COVID lo ha puesto todo un poco entre paréntesis, pero vosotros además es que sostenéis que se pueden tomar medidas reales, ¿no? ¿Qué medidas pedís para reducir el tráfico de coches en la zona?
Sí, pues mira, una importante sería intentar que haya más carriles bici llegando al colegio, por ejemplo, que hay muy pocos, que la autopista que viene, que pasa por debajo de esta plaza, que es la Autovía de Toledo, se pudiese hacer, por ejemplo, un busvao, que mejoraría también el tráfico, que Santa María de la Cabeza, que es la otra arteria que hay al otro lado de la plaza, podría ser una calle considerada como una calle, como ha pasado en otros puntos de la capital con la Avenida Andalucía y demás, que se pusieron semáforos para evitar que los coches pasen a altas velocidades, uh-huh, y que haya tanta contaminación, incluso que nos metieran en la zona de bajas emisiones de la Comunidad de Madrid, o sea, del Ayuntamiento de Madrid, que bueno, en este punto el alcalde en diciembre dijo que era posible que eso sucediera, aunque todavía no, o sea, nosotros no hemos tenido notificación ni con las plataformas vecinales de la Plaza Elíptica, como SOS Elíptica, tampoco, pero creemos que esta es una de las intenciones que tiene el Ayuntamiento, pero tampoco...
Pero todavía no lo tenéis claro, pero vamos, consideráis que no. Se pueden hacer muchas cosas que de momento no se están haciendo. Sí. Déjame, Ana, que salude a, sí, Guillermo Rojo. Sus hijos van a dos centros, un colegio y un instituto, uno al lado del otro, por cierto, en el barrio del Eixample de Barcelona. Las AMPAs de los colegios de esta zona han sido pioneros en protestar por este problema, cortando algunas calles aledañas para pedir acciones concretas. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿A vosotros qué os hizo pasar a la acción?
Bueno, pues al final es una situación que se alarga, ¿no? O sea, es histórica, estructural, endémica, y bueno, delante del escándalo, ¿no? De la no acción, ¿no? O de la no priorización de un tema tan sangrante como este, ¿no? Que llevamos ya como, bueno, 10, 15 años, que ya la Unión Europea nos está sacando en todos los informes, sobre todo a Barcelona y Madrid, ¿no? Y claro, y más, bueno, pues en la zona que vivimos, ¿no? Que es el centro de Barcelona, bueno, es el Ensanche, es la Eixample.
Describe un poco la zona donde están los colegios de tus hijos.
Pues mira, bueno, la problemática concreta que tenemos en la Eixample es que tenemos verdaderas autopistas urbanas. O sea, en otros barrios, pues todavía a veces tienes solo dos carriles. Pero aquí, por ejemplo, nosotros tenemos en Tensa, o sea, que es cuatro carriles. Pero tenemos un poco más arriba Aragón, que son otros cinco carriles. Yeah. Y además con una semaforización para que los coches ni no reduzcan la velocidad. Con lo cual, o sea, es como un entorno, ¿no?, de autopistas urbanas que hacen más grave, ¿no? O sea, si la ciudad sí que está contaminada, en concreto la Eixample es una de las que siempre van superando máximos.
Vosotros lleváis tiempo, sí, protestando. Habíais conseguido incluso que os ampliaran un poquito la acera del colegio con respecto a la carretera, sí, pero poco más. Las protestas continúan y de momento seguís pidiendo eso. Pues soluciones que consideráis que podrían hacerse con algunas cuantas medidas para que esos colegios en los que estudian vuestros hijos no estuvieran en zonas tan directamente contaminadas, ¿no?, por el humo de los coches. Claro. Permitidme un momento, Guillermo y Ana, que os quiero presentar también a Aitana Lerchundi. Es profesora e investigadora de la Facultad de Medicina Preventiva y Salud Pública del País Vasco. Hola, Aitana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas.
Mencionaba Lorenzo antes, por ejemplo, que bueno, está clarísimo que la contaminación, la alta contaminación a la que uno puede estar expuesto durante mucho tiempo, como es el caso de los niños que estudian todos los días en unas aulas expuestas a esta contaminación, pueden notarlo perfectamente en algunos problemas de salud, pero es que también afecta, tengo entendido, al desarrollo cognitivo. ¿En qué sentido? Cuéntanos, ¿cómo puede afectar a los niños en su desarrollo?
Bueno, lo que nosotros hemos visto en el estudio INMA, Infancia y Medio Ambiente, pues aquellas madres que estaban más expuestas a mayor nivel de contaminación esférica durante su embarazo, sus niños pesaban menos al nacer, peor función pulmonar a los 5 años, y hemos visto también que peor puntuación en la atención, en la memoria, el desarrollo mental sobre todo. Lo que hemos encontrado gracias al estudio a nivel nacional.
Es decir, que vosotros constatáis, por tanto, que los efectos de la contaminación, me imagino que serán trasladables también a niños que están expuestos desde muy pequeños, muchas horas, a estos humos contaminantes, y que sus colegios están justo ahí, en esos centros que estamos hablando. Además, el hecho de tener que ventilar constantemente por culpa del coronavirus, entiendo que está agravando el problema. Curiosamente, es necesario para el COVID, pero está agravando el problema con la contaminación.
Por supuesto. Si el aula da directamente a la calle transitada, por supuesto que afectará más. Y no solo la contaminación atmosférica, sino también el ruido, que es el segundo factor de riesgo ambiental a nivel europeo. Afectará a la atención de los niños. No podrán ni concentrarse. Así que es importante tener en cuenta que esos sitios son entornos, deberían de ser entornos saludables, entornos libres de contaminación. Está clarísimo. Y yo creo que los políticos deberían de actuar en ese sentido.
Los padres llevan tiempo protestando, especialmente en la zona, como decimos, del Eixample de Barcelona. Son protestas que se están extendiendo a otros barrios de grandes ciudades. Comprobábamos lo que pasaba, por ejemplo, también en una zona de Madrid. Hasta que lleguen esas actuaciones, mientras siguen protestando y pidiendo que se haga algo para evitar esta contaminación tan alta en estas zonas, ¿los padres y los profesores pueden hacer algo para intentar limitar un poco estos efectos de la contaminación sobre sus hijos?
Por ejemplo, los profesores, por una parte, deberían de sensibilizar a los niños para que tomen costumbres saludables cuando sean mayores también. Tienen que ser un ejemplo en un futuro. Y los padres directamente tienen que decidir. La primera pregunta es, ¿es indispensable escoger el coche, sí o no? Porque si es indispensable o no, dependiendo de ello, bueno, pues si tengo que coger el coche, debería de aparcar pues a una distancia, pues a más de 100 metros no debería de aparcar en el centro educativo, ¿sí? Y si no es indispensable directamente, pues mejor, de esta manera potenciará la actividad física, promoverá a los niños. Así que es importante de que su actuación no solamente será para el niño, bueno, sino para toda la gente que vive en esa ciudad, ¿vale? Porque no genera más contaminación.
Uh-huh. Guillermo, ¿vosotros os sentís escuchados por la administración? Vosotros lleváis protestando mucho tiempo ya, intentando buscar soluciones.
Sí. La verdad sea dicha, escuchados tímidamente, en el sentido que sí que es cierto, ¿no? Y en comparación con otras ciudades o con Madrid en concreto, en Barcelona se está empezando a hacer actuaciones. Sí que hay un programa que se ha iniciado este curso de protección de 200 escuelas, en el cual se van haciendo algunas acciones. Todas las solicitamos y todas son necesarias, pero todas todavía muy insuficientes, ¿no? O sea, algunas sí que, pues eso, ¿no? Alguna ampliación de acera. Ahora están anunciando que en algunas escuelas, pero solo 20, empezarán a controlar también la velocidad. Y entonces, bueno, sabemos que es como muy incompleto, muy parcial, ¿no? Y sobre todo insuficiente, sobre todo ante la magnitud y la gravedad del tema, ¿no? Uh-huh. O sea, que es... Ya es completamente urgente. Entonces pedimos pues medidas como más radicales, y además ya no solo proyectos piloto, que es lo que están lanzando, ¿no? Pues ahora 100 escuelas o con las más 30, sino que sean ya medidas incorporadas, ¿no? Para asegurar estos entornos pacificados y saludables de las escuelas.
Ana, ¿no? Madrid, vais a seguir con vuestras protestas. Decías, todo parece que lo ha aparcado un poco el tema del coronavirus, pero el otro problema sigue ahí, incluso se ha agravado por el hecho de tener las ventanas abiertas. ¿Qué acciones concretas vais a llevar a cabo?
Pues nosotros seguramente estamos en ello, estamos viendo a ver qué podemos hacer para continuar con las protestas que nos paralizó el virus. Pero nosotros sí que tuvimos una tímida respuesta también al principio, incluso una reunión con el ayuntamiento y demás. Lo que pasa es que luego todo eso realmente no ha llegado a ningún puerto. Entonces, pues la verdad es que no estaría mal que si realmente va a haber medidas, se contaran con nosotros y con otros agentes sociales que están perjudicados por esto en el barrio y otras escuelas y para ver qué es lo mejor para todos.
Recordemos, ¿no?, un dato que hemos dado al principio, lo ha dado nuestra compañera Patricia, que sigue ahí en la zona elíptica de Madrid. Recuérdanos, Patricia, ¿cuánto marca ese medidor de dióxido de nitrógeno?
Son ahora mismo 64 microgramos por metro cúbico.
Y recordemos que la OMS recomienda que no se superen 40. Los 40. Bueno, pues creo que 40. Con este dato está bastante claro lo que está pasando. Ana Pérez, te lo agradezco que nos hayas contado la situación en la que os encontráis. Guillermo Rojo, lo mismo te digo, ojalá vuestras protestas sirvan para algo más de lo que han servido hasta ahora para algo, pero bueno, que vayan un poco más allá. Gracias también a Aitana Lerchundi. Bueno, Lorenzo, claro, cuando se construyeron estos colegios a lo mejor la situación no era tan límite, pero lo cierto es que ahora están en esta situación y hay un problema, pues, que hace que estos colegios estén en una situación que no es medioambientalmente ni la más segura ni la mejor en ningún sentido para los niños. No sé cuál es la solución, pero alguna solución tiene que tener.
Pues rápida no va a ser, porque además alguno de los problemas, escuchaba, por ejemplo, a quien nos hablaba de Barcelona, Barcelona tiene un problema serio de infraestructuras. Es verdad que hay, como él dice, autopistas que pasan por el centro de la ciudad. Ante la insuficiencia manifiesta de las circunvalaciones actuales que tiene Barcelona, que son la Ronda Litoral y la Ronda de Dalt, y la falta de un transporte público desde el área metropolitana a la altura de las necesidades de Barcelona. Esto es fruto de la desidia de décadas de las autoridades competentes, ¿no? Que esa desidia de décadas se vaya a compensar ahora rápidamente no va a ser fácil, ¿no? Pero ese es el desafío. El desafío es sacar coches y sacar vehículos contaminantes de las ciudades, no solo por los niños y no solo por los colegios, sino por los cientos de miles de personas que viven allí. Y aquí tenemos a lo mejor una posibilidad para esas inversiones estratégicas que tenemos que hacer, ¿no?, para salir de la situación en la que estamos, porque hay algunas de nuestras ciudades, e insisto, y alguna pues tan importante como Barcelona, que es la segunda de las que tenemos, que dista mucho de estar bien resuelta en términos de infraestructuras de movilidad.
Pues tema interesante que seguiremos, por supuesto. Lorenzo, tu última mirada de hoy es en realidad una pregunta. ¿Está la Administración española preparada para gestionar con profesionalidad los proyectos que deben llegar a Bruselas para solicitar los fondos europeos? Pregunta que te haces también.
Pues sí, no sé si puede parecer una pregunta muy rebuscada, pero es que he leído por ahí que de otros fondos anteriores de la Unión Europea tenemos una parte muy importante sin utilizar porque no hemos sido capaces de presentar proyectos que pudieran cumplir con los estándares que exige la Unión Europea para dar estos fondos, ¿no? Es decir, no nos van a regalar el dinero por la cara. No lo va a poder repartir un gobierno entre sus amigos como le apetezca. Se van a exigir, y por eso los países del norte estuvieron tan duros en la negociación de estos fondos, proyectos sólidos que permitan entender a la Unión Europea, a la Comisión, que va a ser quien lo supervise, que el dinero no se tira en proyectos que no generan futuro, sino que se invierte realmente en empresas o en proyectos que vayan a tener un efecto, un impacto de regeneración del tejido económico y un impacto de recuperación de los desfases que tienen economías como la española o la italiana o la griega respecto de las demás, ¿no? Y para hacer eso, pues eso, nos vamos a improvisar. Y no sé si las comunidades autónomas, que además van a ser quienes en parte piloten el proyecto o piloten el programa, porque al final son los que están cerca del territorio, tienen equipos suficientemente competentes como para que lleguen a las oficinas de Bruselas proyectos que merezcan esa financiación, pero si no los tienen, quizá debería ser su prioridad.
Lorenzo, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana, Pilar.
Este es buen momento para acercarnos hasta Línea Directa. Elena Grandal, buenas tardes.
Sí, Pilar, buenas tardes. Lo cierto es que estamos viviendo momentos únicos y muchas personas, sobre todo los que tenéis un negocio, necesitáis toda nuestra ayuda. Eso lo ha tomado Línea Directa al pie de la letra y por eso ha creado una gran medida para todos vosotros. Si tienes que cerrar tu negocio, Línea Directa se hace cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar, y siempre con la garantía real de que vas a pagar menos por tus seguros. Así que ahora es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Tienes también todas las condiciones en LineaDirecta.com. I see people turn their
Hoy con los oyentes de la tarde para empezar la semana, para empezar el mes también, es 1 de marzo. Te estamos preguntando, ¿cuál fue ese momento en el que de repente te diste cuenta de que, vaya, a lo mejor es que ya no soy tan joven? ¿Fue cuando empezaron los achaques? Por ejemplo, cuando te levantas por la mañana de la cama y dices, ¿pero por qué me duele a mí todo? ¿O cuando el niño en la cola del súper te llamó señor o señora? ¿Cuándo fue ese momento, Rosa, Fernando? Porque hay un momento en que uno se cae del guindo, ¿eh?
El momento no ha llegado y...
¡Ah, qué
y
bien! Que, ¡enhorabuena! Sí,
claro, recuerdo ya muchos años que venía de vuelta de... No sé dónde era, de Ibiza, me parece que era, no me acuerdo. Y no sé por qué la azafata de tierra estaba muy enfadada conmigo y me dijo, pero viejo, apártese usted. Y yo, claro, miré hacia atrás. Yo,
no
yo,
puede ser.
No, yo no puedo ser ese viejo del que están hablando.
Te saltaste la parte del señor. Primero viene señor y luego ya viene viejo.
Por favor.
No, no, claro. Esta pasó directamente a viejo. No,
¿directamente? No,
no, sí, 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 sí.
Bueno,
sí,
estaría muy enfadada por yo, algo.
Sí, la pobre tendría un mal día, sí.
Oye, seguro, seguro, vamos. Sí, sí. Bueno, de todas formas, vamos a empezar con un síntoma con el que yo creo que todos estamos de acuerdo.
Buenas tardes, gente. ¿Te das cuenta de que te haces mayor? Cuando terminas de comer y dices, pues ya hemos comido.
Vamos a ver. Vamos a ver que esto tiene mucha literatura, porque no es mayor, ¿eh? Es sin R, es mayor. Con la reunión aspirada. Ya hemos comido. Y eso porque es signo de...
Pues, porque es la típica frase...
En mi casa sí, se dice mucho.
Como
mi
mucho padre la dice. Mi padre ha rellanado en el sillón o en la
pues
silla.
Ya hemos comido.
Y eso lo dicen los mayores, los jóvenes.
Yo creo que sí que es muy frase de padre o madre, o de abuelo o abuela.
Bueno, o muy de pueblo del mío,
Puede ser, puede ser.
Pero se puede tener 18 años y decir, ya hemos comido.
Sí, pero con ese tonillo.
Exactamente. Como quien ha cumplido una gran hazaña, ¿no?
Exactamente, no caes. Con esa edad no caes en estas cosas.
No caes en que has comido.
Exactamente, no caes. Bueno, y esto es reciente y sí, yo creo que a todos nos llega también este momento.
Hola, gente. Precisamente yo me di cuenta, ya llevo dándome cuenta hace bastante tiempo, pero yo creo que ayer, este fin de semana y ayer concretamente fue el colmo. Me puse a jugar con mis hijos al fútbol y es que no podía. Se me ocurrió correr detrás del balón, que normalmente mi hijo mayor y mi hijo pequeño me suelen tirar tiros, valga la redundancia. Y ayer corriendo detrás del balón y haciendo un poco de ejercicio, entre comillas, me di cuenta que ya no era el de antes. Chao.
Bueno, pero eso no es la edad, eso es la falta de entrenamiento.
Ya,
bueno, sí. Todo
no,
cuenta.
No, eso sí, se sí, soluciona sí. con... Con un poquito de cardio, o sea, 35 minutos de cardio, después un poco de musculación, nada, eso sí, no es la edad.
Durante varios años seguidos.
Ánimo, qué optimista veo a Fernando esta tarde. Bueno, a ver cómo
eso
va
es
evolucionando
entreno, eso es entrenamiento,
la cosa.
No, eso no es la edad.
Le preguntamos a los oyentes cuál fue ese momento en que te diste cuenta que, ay, a lo mejor resulta que ya no soy tan joven, ¿por qué? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este viernes el mundo mirará a Irak.
Tras más de un año sin visitas apostólicas por la pandemia, el Papa viaja a un país donde miles de cristianos han sufrido la persecución del Estado Islámico.
Sui gravissimi problemi delle popolazioni delle amate Iraq e paesi limitrofi.
22 años después, el Papa Francisco cumple uno de los sueños de San Juan Pablo II.
El Papa está con el popolo que sufre.
Y en COPE te contamos el minuto a minuto de este acontecimiento histórico con la información más detallada y el mejor análisis.
El Papa ha pedido rezar por el encuentro, corresponsal Eva Fernández.
El viaje del Papa Francisco a Irak.
En la radio, todo pasa en COPE.
Síguelo también en cope.es y en tu móvil.
La nueva app del Corte Inglés te ofrece servicios exclusivos pensados para mejorar tu experiencia de compra en tienda.
Si vas en coche, con la app se levantan las barreras, al entrar, al salir y sin tener que pasar por caja para pagar.
O pide turno, para coger turno en cualquier momento y desde cualquier lugar del centro.
Dos de los muchos servicios gratuitos de la app del Corte Inglés pensados para mejorar nuestra experiencia de compra. Descárgatela.
Mira, cariño, jugué con el día que compramos esta casa y nos ha tocado.
A ver... Pues mira, no has acertado ni el día, ni el mes, ni el año.
¿Ni el año?
ni el año.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
Iberdrola ayuda a poner en marcha los mejores proyectos que impulsen la igualdad a través del deporte. Presenta tu iniciativa a la segunda edición de los premios Iberdrola Supera antes del 30 de abril y podrás conseguir 50.000 euros para apoyarla. Infórmate y participa en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ha aparecido el informe del Consejo de Estado. Informe que no añadió el Gobierno cuando quería convalidar el decreto ley que regula cómo se gestionan los fondos europeos. El informe es muy duro porque dice que el sistema que ha preparado el gobierno es un sistema, bueno, que no tiene suficientes controles. Pablo Iglesias, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Va a tener alguna consecuencia política, Pablo, este informe del Consejo de Estado?
Hombre, consecuencias políticas ya las está teniendo porque, para empezar, la oposición llevaba semanas criticando este asunto, desde diciembre en concreto, y ahora que ya se ha conocido por fin el contenido del informe, pues evidentemente tanto Partido Popular como Ciudadanos se han echado al cuello del gobierno, porque lo que antes sabían por fuentes muy bien informadas, que otros periodistas también sabíamos por fuentes muy parecidas, pues ahora ya directamente la oposición y el conjunto de la sociedad lo sabe, porque el Consejo de Estado ha publicado este informe que tú mencionas. Aquí lo primero que destacaría, Fernando, es el hecho de que el propio Consejo de Estado lo haya publicado, porque el gobierno no lo hizo público, la oposición se lo pidió, el gobierno dijo que no tenía nada que ocultar, pero se negó a hacerlo público.
La mesa del Congreso votó en contra, recuerda.
Efectivamente, Ciudadanos fue el primer partido de la oposición que pidió por escrito que se le remitiera este informe al Parlamento. Eso obligaba al gobierno a remitirlo en el plazo de un mes. No ha sido así. Políticos, periodistas, entre los que me incluyo, y mucha gente también hemos solicitado este informe por vía y cauce oficial al gobierno y por vía extraoficial a otros compañeros también. Me consta que lo están moviendo y no había aparecido por ningún lado y al final ha sido publicado por el propio Consejo de Estado, digamos, en un ejercicio de transparencia, pero lo que denota también ha sido, de alguna manera, que el gobierno lleva más de un mes tratando de ocultar este informe, ¿no? Y ahora lo sabemos y sabemos por qué.
Estamos todos muy impresionados con las imágenes de violencia que hemos visto este fin de semana, con la furgoneta de la Guardia Urbana ardiendo. Bueno, parece que hay cuatro anarquistas italianos detenidos y a la par que, se repiten una y otra vez esas imágenes, pues Dolors Sabater, que es la candidata de la CUP a la presidencia de la Generalitat, dice que ha llegado a un acuerdo con Esquerra para, digamos, quitarle capacidad operativa a los Mossos de Escuadra, que es lo que van a hacer. ¿Tú me puedes explicar que, por un lado, haya disturbios permanentes y, por otro lado, Esquerra y la CUP estén negociando quitarle capacidad operativa a los Mossos?
No es fácil de explicar, y la verdad es que hay muchas cosas que suceden en Cataluña desde hace ya una década que son inexplicables, y esta quizás es la última, pero no la más grave ni tampoco la más importante, y tampoco será la última, porque seguramente tendremos más. Y si además la política y los pactos parlamentarios nos conducen a un gobierno como el que parece vislumbrarse, de todavía más independentismo, incluso con la CUP influyendo más en el gobierno o dentro del gobierno, pues nos podemos echar más las manos a la cabeza en los próximos meses y años. Aquí lo que verdaderamente clama al cielo es que haya partidos políticos que evidentemente alientan la violencia, y la CUP es el que más clara lo está haciendo con sus propias juventudes, que siempre lo hacen en Cataluña, fomentando la violencia, incluso participando en actos violentos, y luego también que haya otros partidos que supuestamente son más democráticos o presumen de serlo y van repartiendo lecciones de democracia, y que no solamente no condenen estos actos, sino que también los alienten o incluso, como hemos visto por parte de Podemos y su portavoz parlamentario en los primeros días, los amparen o los justifiquen, ¿no? Y eso es lo verdaderamente llamativo, especialmente cuando vivimos un momento, bueno, pues político muy intenso, de mucha crispación en los dos últimos años, y vemos todas las semanas en el Congreso de los Diputados que de un lado al otro del hemiciclo se dan lecciones, incluso se pronuncian vetos cruzados políticamente, porque se considera que un partido político no debe participar o no tiene derecho a decir qué cosas, o incluso que hay que arrinconarle. Y sin embargo, de la CUP, con todo lo que está pasando en Cataluña ahora, pero hace muchos años también, nadie dice nada de la CUP. Al gobierno no le escuchamos hablar normalmente de que hay que vetar a la CUP, de que no hay que dialogar con la CUP y con otros partidos políticos, si se hace a pesar de que no participan en actos violentos, ¿no? Te guste más o te guste menos la ideología que tienen, ¿eh? Eso al margen.
No, es una paradoja la situación, no, es difícil de comprender. Es decir, tienes a un partido negociando un gobierno y pidiendo que los Mossos tengan menos capacidad de operar. Oye, otra cosa.
Sí, pero Fernando, eso sí. Es como cuando tienes un partido en España, ¿sí? Llévatelo de la Generalitat al gobierno de España. En España tenemos un partido, una coalición de partidos, Unidas Podemos, participando en el gobierno, que carga contra la Policía Nacional, que critica la actuación de las fuerzas de seguridad, como si no dependieran del gobierno.
Ya.
Y estuvieran todavía en la oposición y diciendo que, bueno, más o menos que aquí en España vivimos todavía en la dictadura de Franco y que los episodios violentos de la policía son fruto de un dictador, ¿no? El ministro del Interior es un juez que está ahora mismo participando en un gobierno progresista, que ha sido candidato del Partido Socialista, sí. Y Unidas Podemos está apoyando ese gobierno, a ese ministro, y se sienta todos los martes con él en el Consejo de Ministros. Pero no hay una crítica al ministro del Interior, sino que se lanzan consignas al aire como si esto fuera culpa de otro, ¿no? Y al final tú no puedes estar criticando una cosa de la que tú, como partido del gobierno, eres responsable, ¿no? Pues lo mismo me vale para lo que tú estás planteando de la Generalitat, ¿no? Con esa situación extraña de Esquerra dentro del gobierno y de la CUP negociando con Esquerra ahora mismo para un futuro gobierno, como al mismo tiempo pasa con Unidas Podemos, ¿no? Son paradojas y situaciones muy difíciles de explicar, que solo tiene una explicación, entender, que es el populismo barato. El populismo barato de lo que yo hago está bien, lo que hacen los demás está mal, y cuando algo que depende de mí está mal, pues la culpa la tienen los demás, pero yo no.
En un monosílabo, que nos tenemos que ir enseguida a Estados Unidos para hablar de los Globos de Oro. Se están haciendo entrevistas con motivo, le están haciendo entrevistas a Aznar con motivo del 25 aniversario de su victoria en las elecciones. Aznar está diciendo que él, cuando se marchó, entregó un centro derecha unido y que ahora está dividido. Esas declaraciones de Aznar, ¿sabes tú si están provocando cierta presión sobre Casado? ¿Están siendo utilizadas dentro del Partido Popular para, pedir, como se pide desde hace mucho tiempo, cambios?
Desde algunos sectores sí, sí que se aprovecha, evidentemente, sobre todo porque la gente dentro del Partido Popular sabe que Aznar precisamente con Casado se ha llevado muy bien, ha sido su jefe muchos años y de hecho Aznar es el que ha aconsejado a Casado cómo pilotar la operación de retorno al centro político para los próximos años y de cómo tratar de fusionarse o de meter dentro del PP a Vox y a Ciudadanos, ¿no? Otra cosa es que lo consiga, pero Aznar tiene mucha experiencia en eso y con Pablo Casado eso lo ha hablado. Ahora, que eso signifique que le está reprochando que Casado no tenga un proyecto de centro, por lo menos con maldad e intención directa de perjudicar a Casado, te aseguro que no lo hace. Cuando lo hacía contra Rajoy sí era con intención de perjudicar, sí. Se veía claramente, pero ahora yo no veo esa intención. Otra cosa es que las circunstancias, evidentemente, lleven a comparar y parezca que hombre, que Casado tiene trabajo por delante y lo tiene, efectivamente, pero también no solamente por la situación del partido, sino por la situación externa, el gobierno, etcétera, etcétera.
Gracias, Pablo, por tu análisis.
Un abrazo.
Bueno, Pilar, pues nos podemos quedar con la perplejidad que también expresa Pablo Iglesias, la perplejidad de lo sucedido en Barcelona este fin de semana, de lo que venimos hablando durante esta tarde, la perplejidad de que quien está negociando para formar gobierno quiera, digamos, restar fuerza y capacidad operativa a los Mossos, a la policía, que es la que puede enfrentar esta situación, ¿no?
Pero fíjate qué situación que están ellos, los Mossos, ¿no? Y las fuerzas de seguridad, que los sí, pobres se sienten absolutamente desamparados e indefensos ante esta situación.
Acuérdate cuando tuvimos aquí a uno de los Mossos y no lo dijo. Bueno, vámonos a los Globos de Oro, que han sido muy digitales, muy poco presenciales.
Muy de pandemia, efectivamente. Sí, sí. Y sin grandes sorpresas, podríamos decir. And the Golden Globe goes to Nomadland. Emma Corrin, The Crown.
Josh O'Connor, The Crown. The Crown. Gillian Anderson, The Crown.
Bueno, pues mucho de Crown, como estamos escuchando, pero también otras películas, otras series. Bueno, en cualquier caso, un poco lo previsto, como digo, no ha habido grandes sorpresas. Nomadland y Borat 2 han sido las películas premiadas y junto a The Crown y Gambito de Dama como mejores series en una gala de los Globos de Oro, pues eso, lo que decíamos, ¿no? Fernando y yo, marcados claramente por la pandemia, con los nominados conectados todos a través de Zoom, las presentadoras Tina Fey y Amy Poehler, una en Nueva York, la otra en Los Ángeles, y el público formado por trabajadores de primera línea de la sanidad estadounidense, por supuesto con distancia, con mascarilla, pues eso, todo muy raro, muy de esta época de pandemia, ¿no? Habitual ya en estos tiempos, este tipo de celebraciones. Juan Fierro, corresponsal en Washington, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Fernando, buenas tardes. Y muy aburrido, todo muy aburrido.
Y muy aburrido todo, ni siquiera el poder ver a los nominados en sus casas, yo qué sé, en su entorno, con sus familias sentados ahí en el sofá, vestidos de gala, pero así como, bueno, en fin, es raro, sí.
Fueron 3 horas de bloques publicitarios, donde se intercalaban a unos señores que salían desde su casa, algunos vestidos de gala, otros en chándal, otras en pijama.
Había de todo, sí, es verdad.
Eso fue la noche de ayer. Nada destacable en lo que fue la ceremonia, y tampoco es que las películas había buenas películas, había películas que estaban bien, pero ninguna película tampoco era fantástica, ¿no? Para decir, es que esa película me ha robado el corazón o me ha robado la mente, ¿no? La verdad es que fue una 78 edición de los Globos de Oro, desde luego, para olvidar, como esperemos que olvidemos pronto la pandemia, ¿no? Pues bueno, pues esto prácticamente igual.
Bueno, en cuanto a las series, lo hemos escuchado, una de las grandes favoritas de Crown, gran triunfadora, esto no era sorpresa, ¿no? Aunque tenía alguna competidora importante, pero bueno, al final la calidad es excepcional, ¿no?
Sí, sí, y además, hombre, quizás llame la atención que no se llevó el premio a la mejor actriz Colman, la actriz que hace de Isabel II, que se lo llevó quien hace de Lady Di, de Príncipe Carlos, de Margaret Thatcher, ¿no? Además del premio a la mejor serie, pero fue muy, muy aplaudida. Creo que todo el mundo está de acuerdo, como también está de acuerdo en el premio a la mejor película dramática, a Nomadland, aunque quizás ahí había alguna duda con el juicio de los 7 de Chicago. Era cantado que el premio a la mejor directora, en este caso, era para Chloe Zhao, para la directora de Nomadland. Ha llamado mucho la atención el premio a la mejor actriz protagonista en drama, para Adra Day, por la película en los Estados Unidos contra Billie Holiday. Aquí todo el mundo le daba el premio a Frances McDormand, a la protagonista de Nomadland. Quizás fue una de las sorpresas de la noche también.
Juan, ¿qué película es Nomadland? Porque Es que nos perdemos ya un poco con las películas ahora, entre que los cines pues están como están, que ya no vamos a los estrenos, que las plataformas también a veces te pierdes. Cuéntanos.
Nomadland relata algo que está pasando en los Estados Unidos. Mucha gente que se queda sin trabajo y empieza un viaje de nómada, de ahí el título de la película, por los Estados Unidos en buscar un trabajo, que suele ser además un trabajo muy, muy mal pagado, y es una circunstancia que se está viviendo muchísimo en los Estados Unidos y que está muy bien reflejada en la película. Es una película, no te voy a decir oscura, pero no es una película alegre, ni muchísimo menos. Es una película muy bien hecha y que llama la atención y que, bueno, que es un retrato de lo que están pasando muchas personas ahora mismo aquí en los Estados Unidos.
Bueno, pues se llevó el Globo de Oro, porque recordemos que hay una división en los Globos de Oro, no es como los Oscars, ¿no? Sino que hay mejor película de drama y mejor película en comedia, porque comedia fue para Borat 2, ¿no?
Para Borat 2, que también se llevó el premio al mejor actor, a Sacha Baron Cohen. Aquí también lo tenía bastante fácil, Borat 2, porque había otras dos películas, por ejemplo, Hamilton, que Hamilton no es una película, es la grabación de un musical, de una obra de teatro, y luego había una película que se llama Music, que mucha gente, por ejemplo, en Estados Unidos ni la considera película, ¿no? Porque dicen que su calidad, yo no la he visto, la verdad, que su calidad es realmente baja, realmente mala.
Y en cuanto a las series, pues eso, The Crown se ha vuelto a llevar la mayor parte de los premios, y luego estaba Gambito de Dama, que como miniserie es verdad que finalmente se ha llevado el mejor premio a miniserie, y también a su actriz, ¿no?
Exactamente, sí que ha sido también.
Protagonista, Anya Taylor-Joy.
Era también bastante cantado el premio, porque aquí también en Estados Unidos ha tenido muchísimo éxito, muchísima repercusión, y la verdad es que fue una gala donde se criticó mucho a quien organiza la gala, a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que es una asociación de 90 personas, corresponsales extranjeros en Hollywood. Le dieron mucha caña a las presentadoras.
¿Por qué?
Porque no hay diversidad en esa asociación, y salieron tres miembros de la asociación, una alemana, un turco y una india, a decir que lo van a intentar en próximas ocasiones, aunque no sé si tienen mucha capacidad de juego, de ampliar, porque como te digo, son unas normas muy estrictas. Creo que tienes que estar más de 10 años trabajando en Hollywood para un medio extranjero para poder entrar en la Asociación de la Prensa. Son 90 personas que han recibido muchas críticas por el tema de la universidad, y han recibido también muchas críticas, porque parece que hay mucho regalo, que hay mucho viaje para los miembros de esta asociación, y que eso se deja influir mucho. Por ejemplo, ha sido muy criticada una de las series que aspiraban a mejor comedia, Emily in Paris, pues se llevaron, la productora se llevó a gran parte de la gente de la Asociación de la Prensa, se los llevó a París de viaje, con lo cual una serie que había pasado bastante desapercibida acaba en la lista de nominaciones.
O sea que,
¿no?,
estas cosas pasan en este tipo de premios.
Estas cosas pasan, sí, pasan.
Vaya. Oye, decías que ha sido en general una gala bastante aburrida. Si es verdad que tuvo algún momento emotivo, ¿cuál dirías tú que fue el más emotivo de la gala?
Hombre, el premio a Chadwick Boseman, el que fue protagonista de La Pantera Negra, que se lo llevó por una película que creo que en España se ha traducido como La Madre de los Blues,
sí,
y que yo creo que no se lo dan por esa película, que se lo dan por La Pantera Negra y por lo que hubiera supuesto este hombre.
Pero recordemos que falleció recientemente.
Hace 6 meses. Además, antes de eso, pusieron un vídeo que grabaron en una guardería de Los Ángeles, un vídeo muy gracioso donde le hacían preguntas de cine a los niños. Tenían, no sé, 4 o 5 años, y no sabían absolutamente de nada de cine. Era muy gracioso hasta que le preguntaban a los niños quién era Chadwick Boseman, y todos decían, La Pantera Negra, The Black Panther. Y la verdad es que, bueno, quizás por esas críticas a la falta de diversidad, Boseman se llevó el premio al mejor actor. Por eso quizás Andra Day se llevó el premio a la mejor actriz en drama, también en cine, por su papel. Quizás fue el momento más emotivo, ¿no? La viuda de Boseman llorando, aceptando el premio, fue muy emotivo. Hombre, por ejemplo, estuvo Jane Fonda en directo, que llenó la pantalla. Realmente eso estuvo bien. Bill Murray en camisa de flores desde el jardín de su casa con un martini, estuvo divertido.
Es que le pega todo. Jodie Foster en pijama.
Jodie Foster en pijama, que la hemos recuperado. Yo no he visto la película, El Mauritano. Todo el mundo dice que se lo merece, que es una gran interpretación. Salió también Sean Penn, No sé por qué, no lloró afortunadamente, porque casi siempre llora en todas sus películas y en esta no lloró, pero realmente no es que fuera una intervención muy espectacular, ni muchísimo menos. Y así quedó más o menos la noche, es decir, Angela Bassett salía después de muchísimo tiempo, que también volvió a llenar las pantallas, como lo hizo Jane Fonda. En fin, poquita cosa más.
Ya veo, ya. Pequeños destacar. Detalles y poco más. Y,
exactamente.
Y de Crown, como decimos, como triunfadora en series. Y bueno, pues esta película Nomadland, de la que nos acabas de hablar y contar, que yo, sinceramente, pues no sabía mucho de ella, pero bueno, pues ha sido elegida.
Merece
también.
La pena verla.
Merece la pena verla. Globo de Oro a Mejor Película Dramática. Pues Juan, esperemos, como tú dices, que la próxima edición no se parezca en nada a esta.
Bueno, veremos dentro de un mes los Oscars.
Bueno,
¿sabes?
Esa
cómo
es
lo
otra.
Hacen, que va a ser
sí, bueno,
medio Zoom, medio presencial. Veremos a ver cómo...
Semipresencial, ¿no?
Sí,
a ver
sí,
cómo
sí.
Sale la cosa también.
A ver cómo sale, o si son otras tres horas como las de la pasada madrugada, que ya le digo que si hay gente escuchándonos que les gusta el cine y que piensa, jo, me lo perdí, que no se preocupe porque no...
No hace falta.
Porque no se perdió
que
nada.
Que recupere todo
ya
el
estoy
video.
Yo para contárselo.
Gracias, Juan Fierro.
Hasta luego.
Desde Washington, buenas tardes. Hoy te estamos preguntando cuál fue ese momento en que de repente pues te caíste un poco del guindo y dijiste, ay madre, que a lo mejor es que ya no soy tan joven. ¿Qué fue lo que pasó, Rosa? Se lo preguntamos a los oyentes.
Bueno, cuando un hijo te empieza a llamar viejo, ya vamos muy malamente.
A los niños es que son muy mal educados, perdona, a veces.
Hombre.
Pero bueno, bien.
Sí, sí, hola, sí, sí. Gente, buenas tardes. Pues yo, que vivo en una isla, llamo de Canarias, y vivo en una isla distinta a la de mi hijo, me doy cuenta de que ya no soy tan joven cuando... El chiquillo le dice a la madre, mamá, voy a llamar al viejito a ver cómo está. Venga, buena tarde.
Bueno, claro, es que lo dice con mucho cariño, ¿no? El viejico,
sí, pero...
el viejito. A ver cómo está. Pero, efectivamente, la expresión, ahí está. No, es incontestable. Bueno, ¿cuándo notaste que a lo mejor ya no eras tan joven? Notas de voz al 607-15-0602.
Y vivir así, yo quiero.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.